pues el destino va a ser la Fiorentina, que era lo que quería el futbolista. Allí va a jugar cedido, con una opción luego de compra, un futbolista que, recordemos, ha jugado 65 partidos con la elástica sevillista, marcando 13 goles, dando 8 asistencias y, como nos contaba esta tarde Agustín Varela, sin dejar una gran impresión por la ciudad hispalense, Luis Muriel, que deja el Sevilla y que vuelve a Italia. Un Sevilla con el que vamos a conocer también cómo ha sido ese año 2018. El 2019 nos contaba Agustín que va a venir con esa cuesta de enero tan habitual, con ese partidazo, recordemos, el fin de semana a las 4 y cuarto de la tarde, Sevilla-Atlético de Madrid. Luego ese triple compromiso con el Athletic Club, tanto en Copa del Rey como en Liga. Y ya para el día 20 también el compromiso frente al Real Madrid. Así que va a ser un mes importante para las aspiraciones del equipo sevillista en esta cuesta de enero. Vamos a repasar, como digo, lo que ha dado de sí el 2018, lo que dio de sí con nuestro compañero Alonso Rivero.
Comenzaba el año 2018 con la llegada del nuevo entrenador Vincenzo Montella. Tras la destitución de Berizzo, el casting planteado por José Castro y Óscar Arias dejaban las opciones en Javi Gracia o Montella, decantándose finalmente por el italiano. Con solo 3 sesiones, el ex del Milan se enfrentaba al Cádiz. Mejor en la primera parte que en la segunda y mejor el resultado 0-2 que dejaba encarrilada la eliminatoria. Llegaba uno de los momentos de la temporada, el derbi ante el Real Betis Balompié. Un derbi que evidenció nuevamente las carencias que tenía la planificación. A los 25 segundos, Fabián adelantaba a los verdiblancos y presagiaba que este derbi no iba a ser como el de las últimas temporadas. Tras el 3-5 final, los sevillistas estallaron con 2 figuras señaladas. El presidente y el director deportivo eran duramente criticados y se afanaban en el mercado de invierno en busca de alguna solución. Pero mientras llegaban los deseados refuerzos, los sevillistas afrontaban los siguientes partidos sin mejorar sus sensaciones. Victoria ante el Cádiz en la vuelta de los octavos de Copa y derrota en Vitoria ante el Alavés en uno de los peores partidos de la temporada. Las críticas se incrementaban en torno al equipo y el sorteo copero traía consigo una durísima eliminatoria ante el Atlético de Madrid en Alba. Y el partido contra los colchoneros deparó una grata sorpresa para el sevillismo, con un once lógico, con el regreso a un sistema táctico más parecido al del Sevilla de los títulos y con el regreso también a su mejor nivel de jugadores importantes como Enzonzi y Banega, los de Montella lograban remontar el 1-0 inicial y traerse para Sevilla un maravilloso resultado, un 1-2. Casi sin tiempo para saborearlos, Montella decide dar continuidad al mismo 11 ante el Real Club Deportivo Español y aprovechar el chute de moral conseguido en el Wanda Metropolitano para ganar por fin un partido liguero y alargar la buena dinámica. Partido completo de todo el equipo y motivo para la esperanza con el fichaje más caro de la historia, Luis Muriel, que lograba hacer un gran tanto. La fiesta continuó en la vuelta copera, Escudero en el minuto 1 de partido encarrilaba el pase y ni siquiera el empate de Griezmann trajo incertidumbre. Banega y Sarabia remataban el partido y ponían al equipo con 2 pies en las semifinales. Antes de una cita tan importante, los sevillistas empataron en el Coliseum. Casi sin rotaciones, Montella iba plasmando un equipo que acumulaba cada vez más minutos y llegó otro día señalado, Butarque, que se convertía en el penúltimo escollo para llegar a la ansiada final de Copa que diera lustro al nuevo proyecto deportivo. Por segundo partido consecutivo, Luis Muriel, que continuaba con su mejoría, ponía al Sevilla por delante, pero al igual que ante el Getafe, el resultado se quedaba en empate. Nervión tenía una nueva oportunidad de meter a los suyos en una nueva final. Con la vuelta, a la vuelta de la esquina, Montella hace un cambio radical en su once. 5 rotaciones, incluidos los fichajes, entran en escena en una noche para olvidar. Derrota 5-1 ante el Eibar, tocaba pensar en hacer historia. La vuelta ante el Leganés evidenció la superioridad deportiva del Sevilla. En un partido duro y físico, Correa al inicio y Mudo Vázquez al final inyectaban una dosis de ilusión a una afición temerosa del proyecto. Madrid como escenario y el FC Barcelona como rival serían los escollos para traer nuevamente plata a la ciudad de Sevilla. Aprovechando la inercia ganadora, los de Montero se imponen a Las Palmas. Llegaba otro momento culmen del año y una posibilidad de hacer más grande la historia del club. Llegaban los octavos de final de la Champions y todo un clásico de la competición. El Manchester United de Mourinho sería su rival. El ambiente no defraudó, algo que sí hizo el técnico portugués planteando un once ultradefensivo. A pesar de ello, solo el acierto de un gran David De Gea evitó la victoria del Sevilla, el 0-0 final, y la respuesta del grupo hacía albergar esperanzas de soñar con romper esa maldita barrera de los octavos de final que en las últimas participaciones no se pudo conseguir. Y se consiguió, de la mejor manera posible, con una primera parte donde supieron aguantar la fortaleza física del rival y una segunda con un claro protagonista. La entrada de Ben Yedder en la segunda parte fue determinante. El delantero franco-tunecino fue el autor de dos de los goles. De Gea evitó una goleada mayor y 60 años después el Sevilla se metía en los cuartos de final de la máxima competición europea. Cuartos en el horizonte, el once tipo de Montella seguía dando sensación de agotamiento, pero el técnico italiano seguía firme en su idea de mantener su once tipo. Los jugadores menos habituales empezaban a mostrar cierto enfado y en la clasificación, ya distanciados de la cuarta plaza que ocupaba el Valencia, los sevillistas se aferraban a la quinta con los más inmediatos perseguidores pisándole los talones. La derrota ante el Leganés complicaba más las cosas y el injusto empate ante el Barça de un estelar Leo Messi que entró en la segunda parte lo colocaban como séptimo. Había que cambiar el chip y seguir haciendo historia en Europa. Todo un clásico como el Bayern no lo iba a poner fácil. Los alemanes habían cambiado de entrenador y Jupp Heynckes ponía todas sus fichas en la Champions. Con otro ambiente espectacular, el Sevilla se puso por delante gracias a un gol de Sarabia, pero los alemanes tiraron de fortuna y experiencia para llevarse un maravilloso 1-2 a Múnich, donde en un mal partido en el que casi no se generó ocasiones, el Sevilla Fútbol Club caía eliminado tras el 0-0 final. Casi sin tiempo para lamentarse y con muchas carencias en la plantilla, la entidad cerraba filas para asegurar su presencia europea el próximo año. Pero la eliminación de la Champions fue el mazazo definitivo para sumar todas las carencias deportivas. Los más habituales estaban exprimidos. Los suplentes no contaban con la confianza del entrenador y cuando jugaban, bajaban el nivel competitivo del equipo. Para más inri, llegó la final de la Copa del Rey. En una de las mayores vergüenzas de la bollante historia reciente del club, el Sevilla no compareció. Enfrente, un FC Barcelona que, sin oposición, vapuleó a los de Montella. La imagen fue tan dura que en un intento por proteger su imagen, el presidente José Castro anunciaba al día siguiente que a la llegada a la ciudad, el Consejo de Administración tomaría medidas.
El Consejo de Administración que presido ha decidido esta noche o ha adoptado la decisión de que el director deportivo de la entidad, Óscar Arias, no continúe en el club una vez que finalice la liga, o sea, el próximo 20 de mayo.
Preso de sus declaraciones, el Consejo decide cesar al director deportivo Óscar Arias antes de que el equipo se enfrente al Levante. Tras una nueva derrota, Montella deja de ser entrenador del Sevilla y toma los mandos Joaquín Caparrós, que tendrá como misión meter a un equipo tocado fuera de Europa y con solo 4 partidos por delante, entre los que aparecen Real Sociedad, Real Betis y Real Madrid como rivales en el objetivo europeo.
Yo creo que muy contento porque el Sevilla, en el Sevilla se haya acordado de mí. Es verdad que en una situación difícil porque quedan pocos partidos, pero está claro que el Sevilla, yo siempre lo he hecho público, estaba deseando volver y el Sevilla, si, cuando me necesitara y creyeran conveniente, hubieran querido conveniente, pues hubiera estado aquí. (Risa)
Y no pudo empezar de mejor manera el técnico utrerano. Victoria por la mínima ante la Real, sufrida pero merecida ante el Real Madrid, y empate ante el Betis en el Benito Villamarín, que obraba el milagro. Otro año más, en esta ocasión como séptimo clasificado, el pentacampeón regresaba a su competición. Después de una temporada tan convulsa, llegaban tiempos de cambios en el Sevilla. Tras sondear el mercado buscando un director deportivo y el rechazo de Ramón Planes y Antonio Cordón, el club se queda sin opciones conocidas y decide apostar por Joaquín Caparrós. En una decisión sorprendente, tras las palabras del utrerano días antes.
En cuanto a la dirección deportiva, pues, tampoco creo que sea un puesto, porque todo requiere una preparación y, por lo tanto, bueno, pues hay que adaptarse a los puesto, y creo que ahí tampoco sería yo. Creo que hay otras funciones en el club que le podría dar mucho más rendimiento, ¿no?
Junto a él, hombres de su confianza como Paco Gallardo y Carlos Marchena completan un equipo que debe renovar y mejorar la plantilla para la siguiente temporada. El mercado se convierte en un periodo difícil para la entidad. Las primeras opciones como Basuagi, Caleta Char, Mariano o Portu no llegan a Nervión, mientras que hombres importantísimos como Enzoncio Lenglet acaba saliendo del club. La ampliación de contrato de Sarabia se convierte en una obsesión de la dirección deportiva, que, sin embargo, no es capaz de llegar a un acuerdo antes del cierre del mercado. Sergi Gómez, Goñalón, Samadou, Baslik, Andrés Silva, Leif Vidal, Ñañón, Quincy Promes y la continuidad de Roque Mesa completan la nómina de refuerzos nervionenses para el inicio del campeonato. Antes de la llegada de muchos de ellos, allá por finales del mes de julio, el Sevilla Fútbol Club inicia las rondas previas de su competición, la Europa League. El Uspes húngaro, el Zalgiris lituano, el Sigma Olomouc checo no suponen una gran amenaza para el pentacampeón, que logra el objetivo de alcanzar la fase de grupos, en la que queda encuadrado en el grupo J junto al Krasnodar, el Standard de Lieja y el Akhisar Turku. En Liga, el equipo, a pesar de ir adquiriendo los conceptos de su entrenador poco a poco, comienza como un tiro. La goleada en Vallecas invita al optimismo y pone en el escaparate a Andrés Silva, que marca un hat-trick. En la segunda jornada, empate ante el Villarreal, y ya con la plantilla al completo, sin Portu, los de Machín afrontan uno de los partidos más esperados durante todo el campeonato, el Derbi Sevilla. Con la baja de Escudero, el entrenador sevillista decide dar continuidad al once liguero. Tras una primera parte igualada y sin grandes ocasiones, la decisión de Gil Manzano de expulsar a Roque Mesa sin consultar el VAR desnivela la balanza. Tras 12 años sin hacerlo, el eterno rival gana el derbi ante los suyos. Ni el enfado por lo que consideran una decisión injusta evita la aparición de las primeras críticas a Machín por su rácano planteamiento, que se quejaba de esta manera de la decisión del árbitro.
Sinceramente, tengo que volver otra vez al colegio para que me expliquen para qué está el VAR. A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que, no sé, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Tras esa dura derrota, el Sevilla se marcha al primer parón por las selecciones con 4 puntos y mucho que ajustar, sobre todo en defensa, que suma la baja de mercado. En esa misma semana de parón, tras un lance fortuito, Machín pierde a Goñalón, que se fractura la cabeza del fémur. Con 3 bajas importantes, regresa el equipo a la competición liguera enfrentándose al Getafe. Los de Bordalás vuelven a dejar al descubierto las carencias de este Sevilla, y en un partido muy completo se llevan los 3 puntos con un 0-2. La afición no aguanta más y suena por primera vez de manera coral cánticos pidiendo la dimisión del presidente de la entidad, José Castro. Al día siguiente, con el rumrum cada vez más fuerte de una posible venta accionarial a un capital extranjero, Castro muestra su apoyo a la dirección deportiva, cuerpo técnico y plantilla en la presentación del libro del área histórica del club. Es el momento más difícil de la temporada, en juego ante el Levante, la credibilidad del proyecto. Machín decide modificar su idea inicial, un cambio que a la postre sería decisivo en el devenir de la temporada. Cambia su filosofía utilizando 2 delanteros, Andrés Silva y Ben Yedder, y ante las bajas en el centro del campo crea uno más creativo con Banega, Mudo Vázquez y Pablo Sarabia. La victoria en el Ciudad, 2-6, insufla aire fresco a la plantilla, que recupera el ánimo tras 2 duros golpes y abre la esperanza para conseguir un Sevilla más competitivo. Y esa confianza se ve reforzada por una impresionante victoria en casa ante el Real Madrid, en una noche que será recordada por los sevillistas en perfecta comunión entre ellos y el equipo. Doblegan a los de Lopetegui con fútbol, presión y goles, mismos argumentos para asaltar un escenario maldito meses atrás, con Ever Banega liderando el equipo y en modo goleador, secundado nuevamente por Andrés Silva. El Sevilla gana y convence frente al Eibar y la nueva idea futbolística de Machín se mantiene. La victoria ante el Celta en el Sánchez Pizjuán coloca al equipo líder por segunda vez en la temporada, algo que repetirá en la jornada 13ª tras otra victoria en casa frente al Valladolid con un nuevo gol de Andrés Silva. En Europa, tras una fase de grupos algo discreta, en la que se evidenció la falta de banquillo, los de Pablo Machín certificaron su pase a 16avos de final en la última jornada tras una abultada victoria 4-0 frente al Krasnodar. Antes, pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar sin apuros al Villanovense. Lo social 2018 será recordado por el año de la fractura social entre el Consejo de Administración y el sevillismo de base. La compra compulsiva de acciones por parte de los accionistas principales allanaba el camino para una futura entrada de capital extranjero al club. En una convulsa junta general se vivieron momentos muy tensos.
Yo puedo decirle desde aquí que nuestro grupo no ha vendido a nadie absolutamente ni tiene ningún compromiso adquirido con nadie. Una vez advertido eso, intentaré de hablar. Y si ustedes entienden que tienen que estar de esta forma, me parece que no es la forma más lógica de la Junta General del Sevilla.
En este comienzo de año llega el turno para los dirigentes y la dirección deportiva del club. Su entrenador ha conseguido, con menos recursos de lo esperado, mantener vivo al equipo en la Copa del Rey y en la Europa League, y soñando con la Champions a final de temporada. Sin fichajes que otorguen soluciones al técnico soriano, el envite se antoja realmente difícil. En lo social, veremos si el nuevo año trae consigo el cambio de dueño en la entidad. Lo que tengo claro es que en este 2019... los sevillistas continuarán luchando por proteger un sentimiento que se transmite de padres a hijos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La Cara B, con Xavi Collado y Aina Cerdá. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te esperan para darle la vuelta a la actualidad deportiva. ¿Quieres saber quién es el futbolista con más manías? ¿Y el deportista que ha enamorado a más celebrities? ¿Conoces el nombre del futbolista más rico del mundo? Todas estas curiosidades y más en La Cara B. Te esperamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Xavi Collado y Aina Cerdá se levantan contigo.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Successful fella, thought to himself. and my name caught in a rat race to Menoni. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality.
Y 36 minutos de la noche, seguimos avanzando, seguimos también repasando actualidad de equipos de la Primera División, repasado el Barça, el Madrid, el Sevilla, ese movimiento de Muriel. Tengo que pararme también en Valencia porque hemos tenido entrenamiento, además con mucha gente del conjunto valencianista. Alberto Santamaría, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, feliz año.
Igualmente.
¿Qué tal ha acabado? 2019, ¿qué tal ha acabado el 18? ¿Acabó bien ayer?
Bueno, no, tampoco fue para tanto, ¿eh? Yo creo que me voy haciendo mayor, así que a las 3:30, 4 ya estaba yo metido en la cama y sin ningún tipo de resaca por la mañana. Así que eso significa que con la edad uno va haciéndose más maduro. Sí. Y la fiesta le va menos.
Suele pasar, ¿eh? Y mira que lo llevamos diciendo desde el día de ayer, que esto del 31 ya no va siendo lo mismo que era en años anteriores. Y como digo, hoy lo que hemos tenido es al Valencia también abriendo las puertas a la afición. Lo movimos ya con el Real Madrid, lo van a hacer mañana el Atlético de Madrid, el viernes el Barcelona. Y veo aquí un vídeo de nuestros compañeros en marca.com. Mucha gente hoy en el entrenamiento en Paterna.
Sí, sin duda está siendo ya un clásico, tanto en varios clubes de la Primera División como aquí en Valencia. En el Valencia, el hecho de que en el primer entrenamiento del año, aprovechando las vacaciones de los más pequeños, el conjunto de Mestalla abra las puertas del Antonio Puchades, del mini-estadi de la Ciudad Deportiva de Paterna, para que todos aquellos que así lo deseen se puedan dar cita en el primer entrenamiento del año. Y así ha sido. Hoy el Antonio Puchades ha llenado sus gradas con más de 2.000 espectadores que han estado presenciando en directo la primera sesión de trabajo dirigida por Marcelino García Toral, con un muy buen ambiente, como ya puedes observar en ese vídeo de los compañeros del diario Marca y que pueden ver todos nuestros oyentes en la web de marca.com. Y es que con pancartas, con cánticos, con gritos, los más peques de la casa han visto hoy entrenarse y ejercitarse a sus ídolos. Y especial atención sobre todo a la figura de un nombre propio, el de Francis Coquelin, porque los aficionados no esperaban que el francés saltara al terreno de juego y, sin embargo, después de su lesión, de esa rotura muscular que sufrió en Eibar, pues ya ha hecho parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros, ha hecho ejercicios físicos de cara no a estar en el próximo fin de semana, pero sí pensando en el compromiso ante el Real Valladolid de la segunda semana de este mes de enero. Así que Coquelin se ha llevado una de las grandes ovaciones de la tarde en un entrenamiento que arrancaba a las 7 y que ha finalizado hace apenas unos 35-40 minutos, como digo, con más de 2.000 espectadores en las gradas del Antonio Puchades.
Un Valencia que tiene que intentar ir mejorando y ascendiendo posiciones en la tabla, y un conjunto el valencianista que no sé si va a moverse mucho en el mercado, si se esperan salidas y llegadas en estos próximos días.
Sí, seguro. Una de ellas ya la conocíamos hace apenas 7-8 días, cuando el Barça oficializaba la cesión de Jason Murillo hasta el final de la temporada. Así que un movimiento ya se ha producido, incluso un segundo, porque Nacho Gil, que llevaba ejercitándose desde el pasado mes de septiembre con el Elche, oficializó su marcha en calidad de cedido también hasta el final de la temporada al conjunto ilicitano esta pasada semana. Así que con dos movimientos ya de cesión, seguro que el Valencia va a moverse todavía más. Y me explico, en ataque el Valencia seguro va a dar salida a Michy Batshuayi. El delantero belga no cuenta para Marcelino García Toral. El futbolista quiere marcharse. quiere finalizar, poner punto y final a esa cesión hasta el final de la temporada que le mantendría ligado al conjunto de Mestalla hasta el próximo 30 de junio. Y es cuestión de encontrar un equipo en el que Batshuayi quiera tener acomodo, porque el Chelsea, que es el equipo propietario de los derechos del futbolista, ya ha dado el ok definitivo también al Valencia para que entre los tres puedan llegar a un acuerdo y Batshuayi se marche hasta el final de la temporada en calidad de cedido a un tercer club. Eso sí, la última palabra la iba a tener el Chelsea, pero vamos, parece una cuestión de días, de semanas, que Batshuayi acabe abandonando la disciplina del Valencia. Y en el momento en el cual salga el belga, el conjunto de Mestalla seguro va a apostar por un punta, va a apostar por un delantero, y tampoco podemos descartar que el equipo de Marcelino refuerce el equipo antes del próximo 30 de enero con un futbolista de banda, porque la lesión de Guedes, unida a los pocos minutos que están teniendo Cherisev o Ferran Torres, provoca que Marcelino también, si se pone a tiro algún futbolista en banda, el Valencia puede intentar su incorporación, en principio también en calidad de cedido, porque las arcas de la entidad de Mestalla no están como para muchas alegrías en este mercado de invierno.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. De entre esos nombres, hemos leído también en los últimos días que uno de ellos podría ser el del futbolista mexicano Chicharito Hernández. Veremos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Y como digo, seguro que vamos a tener un mes movidito también en cuanto a las llegadas y salidas por Valencia. ¿Alguna cosa más, Alberto?
Respecto al Chicharito, apuntar que a día de hoy, a 1 de enero, el West Ham no se mueve de su postura oficial, y es que quiere un traspaso del futbolista, y el Valencia no está dispuesto a día de hoy a hacer cargo o a hacerse cargo de ningún traspaso ni de ninguna cantidad económica. El conjunto de Mestalla, Marcelino, sí quiere al Chicharito, pero lo quiere en calidad de cedido. Parece que de momento las negociaciones no avanzan, así que habrá que esperar para ver si finalmente el punta mexicano es el elegido para sustituir a Michy Batshuayi hasta el final de la temporada aquí en el conjunto de Mestalla.
Pues pendiente estaremos de todo ello. Un abrazo fuerte, Alberto.
Buenas tardes, buenas noches.
Y en el Valencia, como decíamos, ya pendientes de lo que va a ser el partido del fin de semana, 4:15 frente al Alavés, hoy con esas jornadas de puertas abiertas también en Paterna, y vamos a echar también la mirada atrás, como estábamos haciendo con el Barça, con el Sevilla. Ahora toca resumir lo que fue el 2018 para el conjunto valencianista de la mano de Javi Lázaro.
El 2017 se cerró de la mejor manera posible. El Valencia volvía por sus fueros. Tras dos años anodinos y sin Europa, los de Marcelino volvían a puestos europeos. Mestalla volvía a reconocer a su equipo. La conexión entre público y plantilla vuelve a ser total. Y el 2018 se presenta como un año especialmente ilusionante. Con el año nuevo, enero se presenta con la Copa del Rey y dos fichajes bajo el brazo. Desde Londres llega Francesco Quelan y el Atlético de Madrid cede a Luciano Vietto a los de Mestalla.
Recibí la llamada de Marcelino y bueno, para mí fue muy importante porque ella me conoce a mí, yo ya lo conozco a él, sé su forma de trabajar, y la verdad que con él, cuando estuvimos juntos, yo me sentí muy cómodo y con mucha confianza trabajando con él. Y creo que fue gran parte de la decisión el llamado ese.
Las Palmas en octavos, y tras sufrir contra el Alavés en cuartos de final, el Valencia se planta en semifinales de la Copa del Rey con el FC Barcelona como rival. Derrota en la ida en el Camp Nou, tocaba remontar en la vuelta. Las opciones de jugar la final se desvanecieron en la segunda mitad del campo de Mestalla.
¡Mestalla! ¡Lo hace Philippe Coutinho! La llegada desde la izquierda, la aparición por primera vez prácticamente en el partido de Luis Suárez, por lo menos teniendo incidencia, llegando a línea de fondo, la pone en el segundo palo, se tira con todo Coutinho y con la derecha la cruza y acaba batiendo Jaume Domènech.
Mientras la Copa centraba la atención, en Liga los de